Hola, bienvenidos a otro podcast de Arte Digital. Mi nombre es Jesús Conde y hoy voy a estar hablando con la artista digital Sari Moss. Ella es una streamer de arte digital de fantasía mística. Bienvenida, Sari.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo muy bien, sí, una buena mañana y ahora a venir aquí a pasar un buen rato.
A conversar. A conversar
Sí.
de lo que no nos gusta, arte digital.
Fatal.
Mira, tengo aquí varias preguntitas que te quiero hacer, bueno, más bien como temas de conversación. Ya tenemos rato que en el canal no colocamos podcast y la gente los está pidiendo así, queremos podcast, queremos dibujar y pintar mientras escuchamos otros artistas conversando. Entonces,
Pues tenemos aquí.
vamos a darle aquí con primer tema, y es
Claro.
que veo que tienes un canal de YouTube también. Todos los links, por cierto, están en la descripción. El que quiera irlos viendo mientras que escuchan y tal, bueno, o suscribirse, ya saben, están allí.
Sería de agradecer, sería de agradecer.
Veo que tienes un canal de YouTube, sin embargo, te enfocas más que nada en Twitch. O sea, ¿cuál es la
Exacto.
diferencia en esas plataformas? Y, o sea, ¿por qué decidiste enfocarte más en Twitch? Y háblame un poco también de qué conlleva eso, o sea, los horarios, toda esa cuestión.
Claro. Pues la verdad es que empecé directamente en Twitch. Empecé como mucha gente en la cuarentena en 2020. Y es que me gusta mucho la dinámica de Twitch, el tema de que sea en vivo, de ir respondiendo cosas, porque a mí me gusta mucho hablar un poco de todo, sobre todo me llama un montón hablar de crecimiento personal, de espiritualidad, de productividad, son temas que me gustan mucho. Y aunque me gusta también mucho el tema de YouTube y preparar vídeos más concisos, ¿no? En plan de bien redactados, bien escritos y con toda la información más condensada, digamos, más
Sí.
limpia, pero el tema de los lives es que te permite, pues, ese factor humano, también estás respondiendo preguntas directamente, que la gente te hace en el chat, es más interactivo a cómo podría ser la experiencia en YouTube. Entonces, mi manera de llevarlo es, a mí me encanta enseñar, soy una persona que me encanta hablar, o sea, no me voy a callar, probablemente en el podcast. Pero la experiencia que me permite YouTube es poder dar la información bien organizada y bien montada a través de un vídeo bien editado y luego ya pues la opción más libre es a través de streaming. Pero claro, mantener las dos cosas a la vez es mortal, más encargos, más proyectos, más todo y requiere, como tú has comentado antes, mucha consistencia. O sea, ambas plataformas te van a requerir consistencia. Entonces, o te dedicas completamente a las dos o si tienes otras cosas que hacer, una la vas a tener que priorizar. Y yo preferí priorizar Twitch por ahora y de vez en cuando voy pudiendo, pues voy organizando vídeos, voy organizando tutoriales, voy organizando cositas que pueda publicar también en YouTube, porque es que si no, mi cabeza estalla. Así que es un poco así como lo tengo organizado.
Háblame un poquito de los horarios. Entonces, o sea, cuando tú haces estos streams, porque yo lo he intentado hacer, y cuando le digo a la gente, no, solamente voy a hacer un stream como de 1 hora, y la gente se queda así como que, 1 hora, eso es nada, eso es muy poquito. Y yo dije,
Es
¿cómo que es muy
nada.
poquito? ¿Sabes todo lo que puedo dibujar en 1 hora allí yo? Pero no es la idea, ¿no? La idea es como estar un rato con la gente, compartir.
Exacto. Es una dinámica muy distinta a dibujar solo. Es lo que, sobre todo al principio, cuando empecé, acababa con unos dolores de cabeza, pero de caballo, enormes, porque es que es atender al dibujo y a lo que estás haciendo, atender al chat, atender a las alertas, atender a entretener a la gente, porque claro, si te quedas callado dibujando, no estás aportando un
La gente entra y se
entretenimiento per
va.
se. Exacto. Entonces tienes que tener en cuenta, hay una norma, ¿vale? Que no me acuerdo en qué vídeo la vi, pero me pareció en plan interesante, que tú tienes realmente, alguien que entra a tu stream, tienes unos 15 segundos para convencerle de quedarse. Entonces, si justo entra y tú 15 segundos te los pegas callado, ya dependerá de tu habilidad artística. Que si es muy buena, pues lo he dicho, por ejemplo, a lo mejor Evan Admussen, que hace streaming, ¿no? Esta persona se puede quedar el stream callado, pero porque la gente va a ver por su habilidad artística. Si no es el caso, entonces vas a tener que llamar la atención por otros aspectos.
Claro.
Y lo principal que va a llamar, y al fin y al cabo la razón por la que entra a ver a los artistas en stream, es para contactar contigo, o sea, tener una conexión humana en esa parte y saber quién es la persona detrás de ese arte.
Claro.
Entonces, por eso es importante siempre, yo a veces, por ejemplo, estilo, por la mañana me tomé un café, ¿no? Y digo, me tomo un pedazo de café por la mañana, cuando ya no sé ni de qué hablar. Digo, me tomo un pedazo de café, ¿de qué sois? ¿De café o de té? Eso ayuda mucho, en plan, de sacar preguntas, buscar interacción.
La interacción, sí.
Exacto, con lo que sea, es, con las cosas más banales, estilo, ¿qué os gusta desayunar? De repente, hoy desayuné esto, y o sea, parece que no, pero sacas conversación y a la gente le parece curioso, estilo, yeah. Pues eso es de dulce, yo soy salado.
Creo que mi falta de following en Twitch no tiene nada que ver con mi capacidad artística. Yo creo que soy un poco aburrido, ¿eh? Ahora que lo comenta.
Es que es el tema. Si no, hay que aportar de algunas otras maneras. Hay que ser muy imaginativo en Twitch, en plan de, si no es... esto lo comento en un vídeo que tengo para hablando un poco cómo empezar en Twitch siendo artista.
Sí.
Y es que hay tres factores, diría yo, que sería tu habilidad artística, sería luego tú, o sea, tu persona, tu personalidad, y luego ya el branding o lo que tengas montado dentro del canal, porque a lo mejor si hay gente que a lo mejor no tiene tanta personalidad, pero tiene unas interacciones graciosas, por ejemplo, cuando la gente hace follow, salen unas alertas guays, o cada X tiempo tiene una interacción, como, por ejemplo... Vamos a poner, te voy a poner, esto os lo regalo, ¿no? Una idea de stream, ¿no? Artístico. Vamos a poner un stream pomodoro, ¿no? Por ejemplo. Estilo, oye, es un stream que voy a estar callado, pero porque estamos haciendo pomodoros, hablamos durante 5 minutos, 25 de focus, y la gente lo acompaña para decir, oye, hago pomodoro contigo, ¿no?
Eso lo he visto por allí, sí. Te ponen ese un timer y todo, un timer con el tiempo de focus y tal.
Exacto, son ese tipo de cositas, son interacciones que a lo mejor dice, oye, no está hablando, pero porque está en modo pomodoro, oye, me uno para trabajar contigo, que a la gente le gusta mucho. Entonces sería buscar algo dentro de esos tres pilares a reforzar, digamos, dentro de, para crear una audiencia.
Claro, yo necesitaría como unos 15, como uno, digo yo que entre unos 15 o 25 minutos de focus para, bueno, para hacer algo... que signifique algo, ¿no? ¿Sabes? Como algo...
Exacto.
Bueno, pues... no sé si es mucho tiempo eso.
No, lo dicho, en plan de... Si lo planteas como te lo estoy diciendo, en plan de hacerlo a esos niveles de 25 minutos, 5 minutos de descanso, oye, puede ser un contenido interesante, porque de mientras vas viendo que la otra persona avanza, tú estás avanzando, eso, quieras o no, va bien. Pero es lo dicho, al final... Hay que tener en cuenta eso, de que mucha gente en Twitch, ¿no? Tiene el concepto de que, oh, es porque la gente no me habla, es porque... No, 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 no. O sea, tú estás entreteniendo a la gente. La gente no te está entreteniendo a ti.
Claro.
No tienes que depender de que la gente hable en el chat. Tú tienes que ser la razón por la que alguien te está viendo, ¿no? Entonces, encontrar formas interactivas, formas interesantes para darle un foco o darle un interés al stream que sea bueno.
Bueno, voy a tomar en cuenta esos consejos a ver cuando por fin me pongo otra vez con los streams. Bueno, voy a hacer una listica de lo que has mencionado aquí en esta entrevista.
Guay, guay. Cualquier duda, ya sabes, me puedes comentar que algunas cosas conozco.
Sí, se aprende. A ver, yo soy 100%, estoy 100% a favor de conocimiento práctico. O sea, yo creo que la gente aprende cuando hace las cosas. Y sí es verdad que puedes aprender leyendo y viendo vídeos y tal, pero nada es, o sea, nada se asemeja a sentarte y hacerlo.
Porque y hacerlo.
Es directamente, vas a obtener una experiencia más real, o sea, de verdad sabes qué botón tienes que pulsar, qué cosas de verdad pueden salir mal. No como
total,
que,
total.
Como, por ejemplo, escuchas en un vídeo, y eso me sorprendió bastante. Porque una vez quise hacer un stream de... Estaba jugando... No recuerdo qué juego era, pero bueno. Quería hacer un pequeño stream con unos amigos de lo que estaba jugando con ellos. Y ahí fue cuando me enteré lo que de verdad el OBS te quita de... de
De CPU.
Sí, de CPU y todo eso. Y yo decía,
Sí,
o
sí,
sea, es
sí.
bastante, no es ninguna tontería.
A mí
Necesitas
me
una máquina
mató.
relativamente buena para, sí.
A mí yo tenía un PC antes, que fue cuando empecé con todo esto de stream, y qué va, o sea, murió, me daban pantallazos. Y fue que por suerte en Navidades me pude, en Navidades de este año anterior, no, del anterior, que pude hacer la inversión y pillarme otro, porque si no los streams se me acababan para mí. Requiere mucho, además Photoshop también,
Sí,
todo,
cada
todo.
vez el Photoshop se está volviendo más pesado. No sé qué están pensando la gente de Adobe, pero vamos.
Se está yendo, se está
Sí, se les
yendo.
está yendo ya. Claro, tienes tantas herramientas, ahora tienes hasta 3D directamente en Photoshop. Bueno, a ver, esto que estábamos hablando más o menos entra ya al otro tema que quería conversar contigo, y es que hay como varias maneras, o existe un rango de en la vida de un artista digital. O sea, la gente podría pensar, bueno, o sea, pintas y ya, o sea, eres un artista digital. Pero realmente hay como varias maneras de vivir la vida de artista digital, ya sea trabajando directamente con clientes o incluso en un estudio in-house, o sea, ir al sitio y trabajar, que personalmente me gusta, solo que claro, tienes esa restricción de que, bueno, tienes el tiempo metido en el estudio.
Sí.
Cuando trabajas en casa tienes más libertad. Pero soy de una de las pocas personas, creo, hoy en día, no sé si será porque ya estoy viejo ya, que le gusta trabajar en un estudio porque me gusta ese compartir con los compañeros de trabajo y tal, y todo ese
Sí.
asunto.
Y yo creo que a nivel mental también ayuda mucho a decir, separar. Lo malo de trabajar desde casa es que es muy difícil separar
Sí.
tu
Todo
vida
estudio.
laboral y profesional a tu vida personal. Es el tema, y sobre todo, más aún si eres freelancer, porque si trabajas para una empresa, ¿no? Quieras o no, es como de, bueno, hago mis horas, aunque estoy en casa, y también cuesta un poco tener esa dicotomía, ¿no? En plan, entre lo que es estar trabajando y no estar
Sí.
trabajando. Pero si además eres freelancer, y es que a lo mejor me puedo quedar, me acuesto a la
Todo el
una
día.
y a las 3 de la mañana todavía estar pensando en plan de proyectos, ideas, merchandising y todo.
Sí.
Entonces es muy difícil hacer esa separación. Así que totalmente de acuerdo. O sea, si yo trabajase para un estudio, yo preferiría ir a un sitio y decir, vale, entro. Ahora estoy en modo trabajo y luego salgo y ya está. Es lo mismo que ir al gimnasio, ¿no? Hay gente que hace gimnasio en casa,
Sí.
pero al tener las distracciones en casa, al tener esto y lo otro, no es lo mismo que ir al gimnasio.
No es lo
Sé que mi
mismo.
mente se prepara porque estoy yendo al gimnasio. Entonces es como un trabajo mental que hay que hacer para
Mira,
hacer esa
una de las
distinción.
cosas que, bueno, que trajiste ese punto, aunque bueno, la premisa de del tema no la terminé de decir, pero voy a hacer un pequeño paréntesis aquí con eso que estás mencionando. La primera cosa que noté entre trabajar en un estudio y trabajar en casa es la salud. Inmediatamente, o sea, yo te estoy hablando de una diferencia brutal. O sea, mi sensación de bienestar, o sea, de estar alegre también, o sea, todo tiene que ver, porque al tú estar menos alegre o menos activo, ¿sabes? Conversando con gente, o sea, los seres humanos son seres sociales, o sea, necesitas esa
Sí.
interacción. Al no estar en nada de eso, también tu salud cambia. O sea, no es solamente por la actividad física, sino por conversar, por hablar, todo tiene que ver.
Exacto.
El estado de ánimo, ¿no? Pero bueno, esto todo venía en el tema de que también está la otra forma de vivirla, que es eso que mencionaste, hacer todo por tu cuenta, trabajar haciendo streaming, canal de YouTube, que cada vez se hace más difícil. Lo del canal de YouTube es una locura hoy en día. Hacer.
Requiere
Sí.
mucho tiempo, mucho tiempo y mucha organización.
Te digo, yo cuando llegué acá a España, nosotros logramos sacar gran parte de nuestro alquiler, de los gastos del mes de alquiler de YouTube. O sea, yo llegué a un punto donde conseguía, y a ver, son números pequeños para lo que, bueno, un youtuber grande pudiera considerar. Pero solo del revenue de la publicidad podrían ser unos 350, $400. Que bueno, en euros,
Oye,
más o menos al cambio, está bien.
está
Y
bien, sí.
luego, eso era apenas, estaba empezando en auge lo del Gumroad. Se podían sacar unos 200 dólares de allí, fácil, mensuales, 200, 250. Entonces, cuando lo sumabas todo, era una buena cantidad de dinero que tú puedes decir, mira, esto, o sea, yo podría plantearme que si reduzco mis gastos bastante, incluso me en serio más todavía con YouTube, o sea, hacerlo, porque a ver, yo lo estaba haciendo en mi tiempo libre y sacaba un video a la semana.
Claro.
Pero si no hubiera estado trabajando, pudiera haber sacado dos o tres videos a la semana, lo cual hubiera sido más revenue. Entonces, realmente nunca supe cuánto podría haber sacado si, o sea, sacado, me refiero a cuál hubiera sido el potencial del canal si me hubiera dedicado de lleno, porque yo nunca tuve la oportunidad de hacerlo, estaba haciendo muchas cosas. Pero
Claro.
entonces, tienes esa otra vida que mucha gente se lo toma en serio y vive de eso. O sea, cuéntame un poquito a ti el hacer streaming. Me imagino que te llaman para hacer comisiones, puedes vender merch y todas estas cosas, ¿no?
Exacto. Yo, por ejemplo, yo ahora me estoy preparando para lanzar una tienda online, en plan con mis ilustraciones y mis cositas. Y quieras o no, lo dicho, el tema, esto puede sonar como muy manipulador, ¿vale? Qué conste. Pero claro, cuando hablamos de tema de marketing, estamos hablando de clientes y objetivos, ¿no? Aunque hay personas detrás, y quieras o no, en stream haces conexiones, ¿no? Que todo el tema de, no sé si has oído hablar de de las relaciones parasociales, el concepto de las relaciones parasociales.
Cuéntame.
Es curioso, porque seguro que tú lo habrás experimentado en YouTube, se experimenta desde que eres una figura, más o menos en Internet, empiezas a experimentar estas relaciones parasociales, que es cuando tú, ¿no? Vamos a poner, tú tienes una relación parasocial con un artista, no sé, el Rubius, por poner un ejemplo, el primero que vino a la cabeza, de que yo, como veo sus vídeos, no es el caso, pero por poner un ejemplo, yo como veo sus vídeos, genero, digamos, un cariño hacia esa persona y un apego, pero esa persona no sabe nada de mí, realmente, ¿no? Eso es una relación parasocial. El tema de Twitch, ¿no? Es que al conocer gente, realmente yo estoy viendo nombres, ¿no? Hay algunos que vienen más a menudo, entonces creas una relación, pero realmente esas personas, yo no las conozco, pero esas personas sí me conocen a mí y tienen un apego hacia mí, ¿no? Entonces, lo que te ayuda Twitch a eso es que esas personas, va a sonar un buen afilador, pero al fin y al cabo al final después, pues buscas vender, buscas vivir de esto. Entonces, estas personas van a valorar
Uy, se me fue mi
tu arte y
cámara.
van a avalar tu trabajo. Uy.
¿Qué ha pasado? Se me ha
¿Se ha
ido mi cámara.
muerto?
Un segundo, perdón por la... ¿cómo se dice? Falla
No te
técnica.
preocupes.
No entiendo qué pasó. Ahí está otra vez, vale.
Ahí.
Bueno. Perdón por la interrupción. Ajá,
No
continúo.
te preocupes, ni te preocupes. Así
Sí,
aprovecho un poco de
genera
agua.
como una relación con los
Con estas
artistas.
personas y con las personas que te ven. Y estas personas luego, cuando tú sacas un producto, cuando tú creas algo, van a decir, oye, no solo está el añadido, que sí es un buen producto, además lo ha hecho, en mi caso, lo ha hecho Sarimoz o lo ha hecho esta persona. Entonces lo voy a comprar porque esta persona me entretiene, porque esta persona me gusta, porque ya creas, o sea, pones una persona detrás. Porque el tema de que hacer arte, y más ahora, en los tiempos que corren, sin tú tener una personalidad es más difícil conectar con la gente, ¿no? Entonces, ahora a mí me sería más fácil pues crear un producto y crear algo porque ya tengo una confianza creada, ya tengo una personalidad, digamos, que es la mía. O sea, no estoy viniendo aquí en plan de todo yo, que todo. Pero creas una conexión con esas personas para luego que puedas crear productos y poder marketing, vendérselos a estas personas. Entonces, en eso ayuda muchísimo Twitch para comisiones, para merchandising, para tu propia tienda, para cualquier cosa que quieras lanzar. Tienes una comunidad que ya, digamos, no solo te ve por tu arte, sino que te ve por ti. Entonces, dice, oye, voy a aprovechar y voy a apoyarle porque me gusta su contenido. En eso ayuda mucho.
Sí, a ver, a mí me ha pasado mucho, porque yo tengo dos canales. Tengo un canal en inglés, que fue con el que empecé, y en un principio era bilingüe. Montaba los videos en español y en inglés, y creo que por eso fue que
Uf.
creció tanto. Creo que por eso fue que creció tanto en ese momento. Y a lo mejor lo de la ganancia económica tenía que ver con eso, porque era como un jalón de views durísimo cuando colocaba el video en los dos idiomas. Pero luego lo separé, y ahí es cuando la versión en español se convirtió en pincel virtual, ¿no? Y la gente habla como si fuera de tú a tú. O sea, me dicen, hola Jesús, ¿cómo estás? No sé qué. O sea, tú sientes que hay como una conexión allí
Exacto.
que nadie la ha establecido, pero sienten que te conocen, ¿no? De
Exacto.
hecho, me pasó una vez fui a un taller en la Galería Roja en Sevilla, y cuando llegué, hubo un chico que me seguía en YouTube y se alegró y me saludó, y yo, hola, o sea, no sé quién eres. Pero supongo que es que me conoces de YouTube. Y claro, a ver, era una persona súper chévere, ¿no? O sea, súper cool. Pero había como esa conexión, y aunque yo tampoco, o sea, es como tú dices, yo lo que leo son nombres. Y quizás si la persona es una persona como más seria, ves la foto de la persona en el perfil. Pero si no, ves cualquier cosa y cualquier nombre es súper raro,
Exacto.
¿no? Entonces, sí, me ha pasado un par de veces que está esa cuestión. Incluso una vez me reconocieron por la voz. Y eso sí me dejó un poquito loco. Sí. Cuando me decía, ¿tú eres Jesús Conde? Y yo, sí. ¿Cómo me reconociste? Por la voz. Y yo, vale. Has visto muchísimos videos.
Sí, para reconocerte por la voz.
Pero quizá, no sé, es algo. Él dice que fue una palabra que utilicé, que era como que la utilizaba mucho quizá en los vídeos. Entonces, por eso fue que me reconoció. Pero bueno, experiencia, anécdotas.
Es que es lo dicho, o sea, no valoramos muchas veces, y esto siento que pasa mucho, y sobre todo con los artistas que buscan crecer. Ahora mismo pienso que es la mejor oportunidad que tienen los artistas a nivel digital de darse a conocer y de realmente formar una carrera con su arte.
Sí.
Pero muchas veces no nos damos cuenta de que detrás de cada número hay una persona. Hay una persona que te está apoyando, hay una persona que tal, y muchas veces tendemos a buscar más y más y más, y pensamos que no es suficiente, pero realmente, por ejemplo, en mi caso, en grande, a otra persona le dices 2.000 personas en Twitch, ¿no? Y dice, pa, eso no es nada. Son 2.000 personas, o sea, mete 2.000 personas en una habitación, o aunque tenga 100, mete a 100 personas en una habitación. Cada número es alguien, y detrás de eso hay una persona con la que está conectando contigo. Entonces también creo que es importante valorar eso. Hay un libro interesante, perdón si me voy mucho por las ramas, me voy
No,
mucho
no,
por las ramas.
adelante. Está en el lugar perfecto para eso.
Genial. Hay un libro muy interesante que se llama Superfans. No me lo he pillado aún, me lo quiero pillar. Pero
Vale.
habla de este concepto, de que no sé si oíste que hace un tiempo una influencer de Barcelona, ¿no? Con 2 millones de seguidores en Instagram,
Wow.
no consiguió vender 36
Uf.
camisetas.
Creo que escuché algo de eso, sí. Sí, sí,
Vale.
sí.
¿Por qué se procede de eso?
Tengo mi propia opinión acerca de eso, pero continúa.
Vale, mi opinión personal es porque no hay una conexión con su público y o ha creado un producto que no estaba visto de cara al público que tenía. Entonces, por eso es más bien valorar lo que ya tienes y consolidar lo que ya tienes, o sea, crear una comunidad con lo que tienes, a buscar el crecer por crecer por crecer, porque muchas veces acabamos haciendo cosas de estilo, por ejemplo, voy a hacer este trend para que me sigan 100 personas.
Sí.
Pero a lo mejor te siguen 100 personas y esas 100 personas dentro de 3 meses a lo mejor se te han ido 50 porque
Claro.
has estado haciendo otras cosas. A ti te interesa crear una comunidad y que realmente crear es esa conexión con tus fans. Por eso es el término de los superfans. Es gente que sabes que si tú vas a hacer esto, esta gente te apoya porque le gusta lo que tú haces y lo que tú aportas en esa parte. Esa es mi teoría. Hablando un poco de marketing y cosas.
No, es completamente cierto. Estoy súper a tono. O sea, la opinión que tenía al respecto es exactamente esa. Pero incluso me voy más a detalle. Como por ejemplo, no, esa chica probablemente, bueno, yo no sé si todo lo hizo ella sola o lo hizo un equipo, ¿sabes? Si lo hizo un equipo, pues deberían despedirlos a todos, porque se supone que una de las cosas que tienes que hacer es primero saber realmente quiénes son tus fans. Por lo menos en el canal mío en inglés, bueno, en el Pincel Virtual también. Ojo, ahora Pincel Virtual somos más personas. Ahora estoy con un chico que se llama Paul Pereda, a Larisa, a Cristian, Rada en la página web. Estoy tratando de hacer un equipo para que no todo, no solamente el contenido dependa solo de mí, sino que también se siente solitario. Estar haciendo
Sí.
todo eso como uno solo allí,
Sí.
es muy raro, es una experiencia muy rara. Pero bueno, lo que iba es que si yo me voy a a lo que me dicen mis analíticas, me dice que el 80% de la gente que me ve es hombre, por ejemplo. Entonces, ya por allí es un buen indicativo de quién es el que me puede comprar algo si llego a vender algo. Y luego la edad. Están entre tal edad y tal edad. Luego diría yo que entonces, ¿qué tipo de contenido es un contenido educativo? Y luego, ¿qué otra cosa evaluar sería? Bueno, el tipo de producto obviamente tiene que estar dirigido a esa. A
A esa
ese
audiencia.
nicho que es el que me está siguiendo. O sea, yo no puedo llegar y decir ahora que voy a vender bicicletas. O
Exacto.
sea, no me las van a comprar. O sea,
Total, sí. ¿Y de dónde va este? ¿De qué va?
luego, y ahí sí te digo yo que también puede haber sido un factor importantísimo, más de lo que la gente cree, el precio. O sea, si tú vas a colocar algo que es muy costoso, que llega a estar en el punto de absurdo, o sea, tú dices que yo no compro esto, o sea, ¿cómo? O te estás intentando aprovechar de mí, o hiciste un mal trabajo en cuanto a conseguir proveedores,
Sí.
costos de envío, todo eso tienes que evaluarlo, o sea, tú no puedes llegar y vender. Si yo voy a hacer unas franelas para vender, yo sé que por lo menos parte de la gente que me sigue son de España y de Latinoamérica, yo no puedo vender una franela en 35 euros, ¿qué es eso?
Claro.
Nadie me la va a comprar.
Lógico.
Y no se trata solamente de vender, sino que es que, sea, ¿por qué la estás vendiendo tan bien? O sea, tú quieres que la gente se sienta identificada con el canal, no es porque quieres quitarle el dinero a tus seguidores. O
Exacto.
sea,
Es también, diría que es importante el factor de pensar qué aporta, ¿no? En plan de no hacer un producto por hacer un producto, sino pensar qué le aportaría esto a la persona que me lo compre. Si voy a hacer un curso, le aportará conocimiento. Si voy a hacer una camiseta, intentar decir, oye, es una camiseta de que tú la puedes utilizar y de que sabes de qué va a aportar un valor más allá de el nicho de, oye, pertenezco a este canal, ¿no? Sino realmente, yo como lo veo, en plan, prefiero crear cosas prácticas, cosas que puedas utilizar en tu día a día y que aunque las haya creado yo y tengas esa asociación, pero que no sean exclusivamente para uso, estilo, oye, soy fan de Sari, ¿no? En plan, ese es un poco el concepto, como yo lo vería, buscar productos para luego decir, no solo el tema de lucrarse, que ganar dinero está bien, como es lógico, pero buscar un valor real
Sí.
que le pueda aportar a esa persona. Y a partir de esa conexión, nuevamente voy a ser súper manipuladora, pero a partir de crear esa conexión, creas esa necesidad en las personas para comprarte ese producto. Le dices el por qué, oye, mira qué guapa mi camiseta, con este diseño, con este tal, oye, con este curso aprenderás esto y esto y esto, y lo hice pensando en, por ejemplo, gente como vosotros que tenéis este y este, 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 y os va a ayudar en esto, os va a aportar. Y a mí, pues, me recompensáis con vuestro dinero. Muchas gracias.
Por lo general, este tipo de cosas de marketing y eso suenan como muy manipulador, pero es que
Suena súper
es
manipulador.
la realidad de la cuestión. O sea,
Claro.
si te pones a. Y eso que uno lo hace entendiendo cómo es la gente, ¿sabes? Tratando de ser cauteloso con las cosas que uno dice. Pero si tú realmente dijeras las cosas como son, de hecho, existen técnicas para hacer este tipo de cosas. Y ahí es cuando suena un poquito así como Así como que, sí. ¿Realmente estás estableciendo una conexión conmigo o estás haciéndome creer que estás haciendo una conexión conmigo? Pero
ese es el
ya
punto.
Se los digo yo que cuando veo esta chica haciendo streams, o bueno, varios streamers que conozco, tú realmente sientes que la persona está conversando contigo porque de verdad quiere estar ahí. O sea, nadie le está poniendo una pistola en la cabeza
No.
para que esté sentada allí hablando tonterías con la gente. Créanme que a veces las conversaciones se pueden poner muy raras y se van a sitios loquísimos.
Sí, total.
Desde hablar de qué color son tus medias a, no sé, o sea, cualquier cosa.
No sé, yo me he puesto a hablar de saltos astrales y cosas así.
Sí.
¿Se puede hablar?
He pillado algunas de las conversaciones de esas. A ver, no chateo mucho, pero a veces me pongo a escuchar y voy saltando entre varios streamers. Incluso a veces hay uno que sé que no habla mucho, entonces lo coloco en silencio, pero igual lo veo como de... Lo veo en el otro monitor y así voy, apoyando varios a la vez.
Ay, qué guay.
Entonces, una de las cosas que quería conversar contigo es tu uso del color. O sea, cuando haces scroll en tu Instagram, tienes unos colores muy interesantes. Pareciera que es como por etapas. Hay una etapa así como que usas mucho morado, luego rosado, sí. unos liners más claros en vez de así como gruesos oscuros y así. Es bastante interesante ver esas transiciones. Háblame un poquito del color, ¿cómo lo aprendiste a manejar así?
Yo diría que entre estas cosas y esa transición que sucede ha sido que en el último año es cuando realmente diría que he consolidado, ¿no?, mi estilo artístico. Y ha sido hasta hace nada, hasta hace ahora, las últimas ilustraciones que estoy subiendo, que realmente siento que este es mi afán, mi gusto. Y mi uso de color, diría que mucho lo he generado de forma intuitiva, porque siento que la teoría está genial, ¿no? Es obvio y es muy importante estudiar teoría de color.
Sí.
Es muy importante estudiar, pues, qué colores funcionan bien, qué colores funcionan, qué otros no. Pero yo generalmente, a mí las obras, si veis cómo yo empiezo un dibujo, ¿no? Utilizo una técnica que esto a mí me ayuda mucho, que es la típica que utilizaban antes en los cuadros tradicionales, ¿no? Que es hacer un underpaint, ¿no? En plan de poner una base de color con bastante dinámica de color, o sea, le meto un montón de dinámica de color a mi pincel y voy buscando, voy explorando. Normalmente mi forma de trabajarlo, ¿no? Me gusta mucho que las sombras, lo normal, ¿no? Cuando haces un trabajo de una ilustración, tiendes a buscar una luz cálida y una sombra fría. Es lo normal cuando vas a hacer un estudio, pues un dibujo cualquiera, es algo que sueles tener. Pues yo hago un poco lo contrario, en plan de busco sombras muy cálidas y muy saturadas, normalmente rojizos, violetas, a lo mejor que esto entra un poco en lo frío, pero normalmente me intento quedar entre rojizos, marrones,
sí.
Y luego añado luces que son muy frías y que no son normales, o sea, porque por ejemplo una luz fría sería pues como la luz que me está dando ahora, que realmente es un blanco, o la que sí. Te está dando a ti, pero yo las llevo al extremo, en plan yo las llevo a azulados, a violetas, a verdosos, para hacer ese contraste, y en las luces sobre todo intento no poner mucha saturación y las hago muy bajas, con muy poco brillo. Es un poco a donde ha llegado mi punto.
Sí.
Pero esto, ¿cómo he podido llegar a esta idea o a esta imagen a la hora de utilizar el color? Ha sido, pues, mucho estudio de color. Muchas veces también me gusta directamente poner una foto por debajo. Estilo, me gustan los colores de esta foto. La pongo por debajo del line art y voy picking, en donde voy escogiendo colores, voy haciendo ese underpaint con la foto que tengo debajo y ya construir. A mí me gusta mucho mirar, construir, y sobre todo me gusta construir desde la sombra hacia las luces, para que la sombra sea la base y sea ese underpaint, y luego ir subiendo hacia arriba. No sé, para mí el color es un juego. Es un juego que voy explorando en cada pieza. No es que vaya estilo, el pelo va a tener de este color y la camisa la va a hacer de este color. No, sino que cuando, sobre todo cuando hago una ilustración, vamos a explorar, a ver qué funciona, a ver qué tal. Es muy raro que vaya con, voy a usar esta paleta, sino vamos a ver. Y ya, a ver qué pasa.
Sí, bueno, a ver, una de las cosas que más se me dificulta a mí es hacer ese tipo de arte que llame la atención Porque, a ver, lo que uno coloca en las redes, por lo menos en mi caso, yo coloco son cuestiones de trabajo. O sea, cuestiones que hago para el trabajo, incluso algo personal. Pero el estilo mío personal es básicamente el mismo del trabajo, solo que hago temas que a mí me gustan, pues.
Claro.
Dejó de ser, como decirlo, comercial. Dejó de ser comercial. Es más como lo mismo que hago en el trabajo, pero lo que a mí me gustaría hacer. Entonces se me dificulta esa parte de darle es como algo especial allí, una sazón que tienen esas ilustraciones que veo en artistas como tú. Hay otra artista que se llama Fernanda Suárez, no sé si la conoces, que
Ay, me
utiliza unos
encanta.
colores brutales. A ella también le
Es
hicimos una
uno de mis
entrevista.
referentes.
A ella le hicimos una entrevista, bueno, es súper súper
Sí.
simpática también, sí. Y bueno, los colores que usa son espectaculares y yo, wow. O sea, yo pudiera quizás hacer el mismo tema, pero entonces cuando ves la ilustración mía y vieras la de ella, la mía es como más real, pero no es entretenida. Es porque estoy buscando como un look cinematográfico. Entonces a lo mejor
Exacto.
no tiene esa cuestión que la gente ve y dice, wow. O sea, es como. Se me
No
hace
es
un poco
tanto,
difícil.
diría que es una cuestión de transmitir, de la emoción que transmites, y es al fin y al cabo toda la decisión que tomas, tanto tú a un nivel de vamos a hacer esto realista, como yo a un nivel de vamos a transmitir una emoción, es lo que luego tu forma de transmitirlo lo que va a hacer que yo lo haga de una manera, tú lo hagas de una manera, Fernanda, por ejemplo, lo haga de otra manera. Cada uno tiene su visión y vas a pedir a los tres, nos vas a pedir hacer lo mismo y cada uno va a tener su manera de transmitirlo. Siento que eso es algo que realmente construyes con el tiempo y que vas a construir sobre todo observando artistas que te gustan. No copiar, no copiar, pero sí estudiar y observar y decir, vale, me gusta este tipo de colores y luego vas tomando decisiones, digamos, conscientes con respecto a los fundamentos del arte, ¿no? Porque es obvio, es algo que no se puede, es obligatorio, pero luego es que a partir de ello vas diciendo, vale, como yo con las luces, ¿no? Por ejemplo, tú ves mis ilustraciones y las luces no son luces naturales. Entonces, ¿qué genera esto? A mí me genera una atmósfera onírica, me genera una atmósfera irreal, este tipo de colores, este tipo de ilustraciones, una atmósfera fantástica, mística, que es un poco lo que yo quiero transmitir con esa emoción. Pero sé cómo funciona la luz, entiendo cómo funciona el concepto, sé cómo funcionan los colores, entonces los utilizo a mi manera y rompo las reglas a mi manera para transmitir esta información, para transmitir esta emoción. Es un poco el
Tengo
proceso mental.
que meterme un poquito más con eso, porque a veces sí que lo siento. He intentado de todo, incluso hasta, no simplemente, como también utilizo bastante 3D, no simplemente cambiar el color de las luces en el mismo software, sino después modos de fusión de capa y cosas así para ver qué le puedo sacar. Pero bueno. Una pregunta que te iba a hacer, que esta la agregué así como de último minuto. ¿Vas a ir a algún evento pronto? ¿Que si el Japan Weekend o algo así?
Uf, me gustaría, pero ahora mismo la verdad estoy muy centrada en lo que es montar la tienda, que confío en poder lanzarla ya en 2022, que ya estoy montándolo todo, y muy seguramente. Sé que voy a ir a un evento, mi primer evento, porque nunca he ido. Voy a ir a uno aquí en las islas, que yo soy canaria. Voy a ir uno a Gran Canaria a ver, a testar las aguas de los eventos, a ver cómo va. Y
¿Cómo
luego
se
ya.
llama ese? O
Es la Feria del Libro de Gran Canaria. Va a ser una
okay.
Feria del Libro y van a tener puestos para artistas. Entonces voy a estar ahí en Gran Canaria. No sé cuándo va a ser. Me imagino que será pues abril, mayo por ahí. Pero por ahora lo que estoy haciendo es preparar ilustraciones para ello y ya, según cómo salga ese evento, me gustaría poder ir a algún evento más a lo largo del año. Se va bien. Se va viendo, se va avisando. Así
Bueno,
que
ojalá puedas
a
hacer todo ello, porque yo siempre he querido, solo que dar con la información nos cuesta un montón para comprar stand y todo eso. Y
ver.
luego ya cuando lo del COVID se nos hizo así como que, ¿será que el evento sí va a ser realmente exitoso? ¿Sabes? Que va a ir la gente, porque la gente está
Exacto.
asustada prácticamente, ¿no? El último que fui Comic Con acá en Madrid, lo redujeron bastante, o sea, lo hicieron como más pequeño y la gente fue. O sea, la gente fue a verlo, pero se fueron a lo básico. O sea, fueron a lo básico. Artist Alley, que es donde los artistas se colocan a vender sus cuestiones y tal. Y una que otra atracción así adicional. O sea, no fue tan grande como los que ha sido en el pasado. Recuerdo que el primero que fui conocía a Cersei de Game of Thrones. Después hubo otro que fueron las chicas de The Witcher antes de que empezara la serie. Así que creo que nadie les. Creo que nadie las vio mucho, pero luego seguro de la serie se arrepintieron. Y cosas así, o sea, era como más espectacular todo, ¿no? Este fueron a lo básico, me imagino como para ver, bueno, si este
Testar
sale
agua.
bien, el año que viene hacemos uno más cargado. Ahora,
Sí.
el Gamergy, que es el de videojuegos, eso sí fue a. Ahí sí tú decías, joder, aquí hay dinero en este evento, porque es que todas las marcas que te puedas imaginar. De cuestiones de computación, Logitech, tal, el mismo Amazon, pusieron un stand brutal. O sea, ahí sí se movió bastante. O sea, de hecho, yo no podía creer la cantidad de gente que había. Era un aforo, era como que si no hubiera pandemia en absoluto. O sea, era demasiada
Madre.
gente. Así que bueno, si aumentan los casos, quizá la culpa fue del Gamergy.
Del Gamer,
Sí.
razón. Gamer.
Si la gente te fuera a ver en stream, ¿qué día sería y a qué hora?
Ahora mismo, tal cual lo estoy grabando, estoy cambiando horarios porque ahora, como lo he dicho, como tengo todo lo de la tienda y estoy llena de encargos, voy a cambiar horarios. Es mejor mirar Instagram porque estoy ahí ahora que empieza 2022, tal cual estamos grabando esto,
Sí.
pero muy seguramente me podréis encontrar los miércoles empezando a las 8 hora española. Me gusta empezar tarde porque estos son muchas veces es charla y luego dibujar. Entonces nos ponemos a charlar un poquito para cerrar la noche y hablar un poco de la vida, de todo. Así que me pueden encontrar miércoles a las 8, es el horario que estoy pensando, pero cualquier cosita pueden comprobar en Instagram, que ahí estarán todos los horarios y toda la información
Muy bien.
bien redactada.
De todas formas, tienen todos los links en la descripción. Y y cualquier cosa, bueno, ya como dice Sari, ten pendiente de su Instagram para cualquier actualización o notificación de que hay stream. Yo a veces cuando lo hago, que es muy raro, coloco mi link en el story, pero más bien a veces quiero como pasar por desapercibido y ver cuánta gente llega directamente del mismo Twitch, sin
De
yo tener que llamar a nadie. Por supuesto, eso es completo fail. O sea, obviamente va más gente
Twitter.
cuando hago
Sí.
marketing.
Cuando promociones, que si no, a mí me ha pasado que día se me ha olvidado y digo,
¿Dónde
o
está la
sea,
gente?
baja mucho la media, ¿dónde está la gente?
Sí.
Un consejo, eso sí, de corazón, quita los
Bueno.
viewers. Quita los viewers de la pantalla, o sea, que no se
Sí,
vea
que
el
no se
número
vea el
de viewers que
número.
tiene, porque si no, eso te sugestiona mucho, porque tú estás hablando, ¿no? Y dices algo y de repente se van tres personas y ya te piensas que es porque dijiste
¿Qué
esto y
hice?
porque se va la gente, ¿qué hice? No, yo directamente estoy siempre sin viewers, hablo, me estén viendo cero, me estén viendo 100.
Creo que te voy a hacer caso con eso. Sí, yo le doy muchísima importancia a eso. No sé por qué.
Es que si no te quedas rayado y estás más atento a mirar cuánta gente hay que a realmente disfrutar, porque pienso que lo principal es disfrutarlo y ya la gente viene, porque si lo pasas bien y creas un buen contenido y estás, lo dicho, dibujando, enseñando, hablando, pasando un buen rato, es lo principal para que venga más gente y se quiera unir a pasar esos ratos contigo. Al fin y al cabo, al
Claro.
principio, cuando no eres hiper famoso que no te da tiempo ni para leer el chat. Al principio lo que estás creando es una relación con las personas que te están viendo, entonces
Claro.
tiene que ser como un pasar un buen rato. Y si estás preocupado de dije esto y por qué tal y ay que me están viendo y ay que se han ido tres personas, será por algo que dije.
Creo que es muy acertado
No.
eso. Sí. Bueno, y normalmente tú empiezas a hablar de una vez. Así no haya nadie, ¿o cómo?
Yo, como todo el mundo, vale, pongo el Starting Soon, me voy a preparar un té, un café, en lo que se prepara el stream, pero unos 10, 15 minutos y tal cual abro, como lo he dicho, como yo no veo si hay gente o no hay gente, casi siempre hay alguien. O sea, al mínimo hay 4 o 5 personas cuando yo abro, pero hay días que no ha habido nadie y yo empiezo a hablar. Y digo, bueno, empiezo hablando de mi día o de los updates diarios. Digo, oye, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chiquis? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Me ha pasado esto, os vengo a dar esta información. Me pego así un poquito como de puesta en contacto los primeros 30 minutitos y luego ya claro. Empiezo a dibujar.
Muy bien.
O no dibujo en todo el stream y me quedo hablando, que pasa mucho.
Bueno, Sari, a ver, esto ya normalmente, esto ya cubre lo que sería una sesión de podcast. Me encantó muchísimo hablar contigo. Ojalá que en un futuro puedas volver. Y nada, a lo mejor estamos hablando para algún collab con los canales de YouTube o algo por el estilo. Sería interesante.
O en stream. Puedes juntar un par de streamers y eso está muy guay, ¿eh? No pongas esa cara.
A lo mejor creamos un canal de streaming de Pincel Virtual exclusivo. A ver, oye, porque el mío personal, guay. Ya te digo que no sé. Pero sí, podríamos abrir uno de Pincel Virtual, quizá, a ver qué se puede hacer por allí, un collab.
Y es que pongan por ahí en los comentarios, en plan, venga, saca un canal de Pincel.
Por lo general hacemos el stream en YouTube. Paul Pereda, él es el que se encarga de hacer streams y lo hace los jueves. Y le va bastante bien, pero bueno, porque tenemos un following que está creciendo bastante bien en el canal. Ahorita tenemos alrededor de 10.000. Entonces va creciendo lento pero seguro, o sea, va ahí continuamente, ¿no? Y la verdad es que él tiene más personalidad de streamer que yo. yo soy un poquito más apagadito. Sí, él es más bromista y puede hablar de esos temas así libremente. Yo estoy como siempre enfocado como en que la gente aprenda algo y también que como de explicar. Entonces, creo que la gente me busca más por eso, ¿no? Como por aprender algo, pero no soy tanto de conversar así de lo que sea. Voy a tener que modificar mi personalidad un poquito.
De lo que leas, de lo que has hecho en el día, y es que es un poco lo que hablo, en plan de, por ejemplo, yo leo mucho, a mí me encanta aprender de crecimiento personal, de emprendimiento, de espiritualidad, o sea, de convertirme cada día más en la mejor versión de mí misma, y quieras o no, eso me ha creado un poquito, para la gente que sepa un poco pues, lo que hago, me ha creado un poco esa comunidad de vamos a hablar de relaciones, vamos a hablar de cómo mejorar esto, cómo mejorar tu salud, cómo mejorar tu salud mental, de eso hablo un montón, que pienso, perdón por no cortar el podcast, pero
no te preocupes,
pienso que hay mucha conexión con la salud mental y el crecimiento personal con nuestro arte. En plan de, siento que es algo que lo tenemos tan unido, ¿no? En plan de nuestro sentimiento personal como persona, nuestra identidad y nuestra individualidad con nuestro arte, que nos afecta tanto nuestro estado mental. Por eso mucha gente cuando empieza, ¿no? Es en plan de, ah, qué mierda esto, es que soy horrible, es que qué fatal, y se enfoca mucho en lo negativo y en el fracaso y tal. Entonces, siento que es algo que no se habla lo suficiente, en plan de la importancia que tiene el generar una mentalidad positiva, no solo con respecto con la vida, sino también con tu arte, porque luego es lo que se llevará a tu creatividad, se llevará a tu vida y se llevará al resto de aspectos. Entonces,
tal cual.
Son cosas de las que me gusta hablar.
Sí, no, a ver, yo también estoy muy pendiente de todas esas cosas de, aunque la parte de crecimiento le enfocaba más a lo profesional, quizá demasiado, quizá por eso soy así como tan serio, ¿no? Pero lo hacía bastante esas cuestiones de crecimiento personal y que si cómo administrar el tiempo, cómo ser más productivo, etcétera. Pero bueno, era bastante enfocado a la parte profesional, así que a lo mejor no estamos hablando 100% de lo mismo, pero
entiendo. Sí. Pero es eso, en plan de, es importante hablar de ambas partes, pero siento que no se habla lo suficiente, por lo menos en la comunidad hispanohablante artística, de la parte emocional, de la parte más, digamos, más de nuestro corazoncito, de cómo nos sentimos, de cómo nos expresamos y sobre todo cómo nos interpretamos a nosotros mismos. Porque desde que tenemos una mala interpretación de nuestro trabajo y desde que tenemos una mala interpretación y no somos compasivos con nosotros y no dejamos de compararnos con otras personas, todo eso luego se reporta a tu salud mental, a tu arte y a todo.
Sí, justo ayer estaba hablando con mi esposa de eso, de que, sí, o sea, normalmente mi diálogo interno siempre ha sido de que podría estar haciendo más, este artista está haciendo aquel y aquello, yo podría estar aprendiendo tal cosa. Y mientras que si le preguntas a cualquier otra persona acerca de mí, dice, ¡buah, lo que tú haces es brutal, no sé qué, trabajas en tal proyecto! Y que yo no sé si quiero seguir trabajando en ese proyecto. O sea, una diferencia muy fuerte en lo que es la parte, o sea, uno hablando consigo mismo y lo que las otras personas ven desde afuera, ¿sabes? Entonces,
exacto.
Hay un problemita allí que tengo que resolver en mi mente, pero bueno, ya estamos trabajando en ello. O sea,
afirmaciones y hablar y decir no, ya es suficiente, sí. Ya estoy haciendo, porque es que tú, por ejemplo, pues he dicho, tienes un canal de YouTube que YouTube consume mucho tiempo, tienes tus proyectos, sí. Tienes tus trabajos personales, tienes tu vida, porque esto no se habla lo suficiente, pero muchas veces nos comparamos con otros artistas, pero no estamos viendo lo que está detrás. Es decir, yo por ejemplo me puedo comparar con un artista y decir, es que subo un dibujo todos los días y además subo un dibujo de calidad, pero a lo mejor yo no estoy viendo que esa persona para hacer eso sacrifica otros aspectos de su vida, ¿no? En plan, de, no tiene una buena relación con sus amistades o no tiene amistades, no tiene una pareja, no tiene una familia que cuidar, no tiene una casa que cuidar, no tiene un trabajo que atender. Entonces también ser consciente de eso, ser consciente de que esta es mi vida y de que mucha gente tiende a enfocar toda su vida en el arte y enfocar todo en crear y producir y hacer, en vez de ver que la vida es mucho más allá y que, sobre todo, esta frase me la dijeron hace un tiempo y se me ha quedado súper grabada, es entender que la carrera artística es una maratón, no es una carrera. O sea, no es a ver quién llega más rápido a aprender esto. Es entender que, al igual que creces como persona, creces como artista y es un pasito cada día, el pasito que tú puedas dar. Si hay gente que da pasos más rápidos, es muy probable que esa persona, que da pasos muy, muy rápidos, si lo mantiene durante mucho tiempo, es muy probable que esa persona le dé un bloqueo artístico, porque se está sobreexponiendo y está sacrificando otras áreas de su vida, está sacrificando, por ejemplo, su ocio, está sacrificando su salud mental, está sacrificando sus relaciones, está sacrificando otras cosas en pos de cultivarse como artista. Entonces, es tener esas cosas en cuenta.
Empiezas a romper relaciones con amistades, o sea, eso no. Hay que ver. O sea, yo también lo veo desde el punto de vista de cuánto estás dispuesto a sacrificar si quieres lograr algo. O sea, yo soy de los que opinan, si tú quieres lograr algo, dale con todo. Luego, si lo logras, no te vayas a quejar si en el camino lo que también lograste fue todas estas cosas negativas que te pasaron por haber logrado eso. Hace poco un amigo tuvo un éxito profesional brutal, o sea, algo impresionante que yo decía, wow, o sea, no puede ser, no, bueno, sí puede ser, sí lo creía, que esta persona logró esto, pero luego me pongo a pensar, ¿yo estaría dispuesto a hacer todo lo que hizo esa persona? No estoy tan seguro, o sea, ¿sabes? Exacto. No estoy tan seguro si lo haría, o sea, creo que puedo hacer lo mismo, más lento, con otros métodos, ¿sabes? O sea, no tengo que, juro, realmente hacer lo mismo. Y luego, ¿cuál es el resultado? O sea, luego que hiciste eso, ¿cómo quedó tu vida después de eso? Entonces, esas son las partes que estoy evaluando últimamente, porque al final tengo que compararme conmigo mismo. O sea, ¿cómo estoy de diferencia yo? Entonces, claro, ahí también estoy como en la mitad, porque sí es verdad que si me comparo conmigo mismo, también podría ser mejor, pero claro, todo tiene que ser como a un nivel saludable, ¿no? O sea, no podemos volvernos locos aquí, porque ya de por sí hay ciertos sacrificios que he tenido que hacer, como por ejemplo, mi trabajo normal de diario es con una gente de Estados Unidos. Eso es prácticamente trabajar en la noche hasta las 12 de la noche todos los días. Ya claro. Eso en sí Estoy sacrificando, bueno, cualquier reunión con amigos, cualquier cosa que pueda hacer en las tardes, olvídate de eso. Ir al
Claro.
cine, salir a pasear con mi esposa, ¿sabes? Y ella también está sufriendo de esas decisiones que tomé yo. Entonces, hay que estar claro en qué es lo que se quiere lograr también
Y valorarlo,
y tu situación actual, sí.
porque luego al final de la vida, ¿no? Vas a decir, vale, he logrado
Esto. ¿Qué pasó?
esto a nivel profesional, pero
Ya va, que se cayó un momento. Ok, ahora sí. Ahora sí
ya
te
está,
veo. Sí.
vale. Es que al final de la vida, ¿no? El éxito profesional obviamente nos ayuda mucho a llegar a una realización y a sentirnos a alguien en esa parte y nos ayuda. Pero es que cuanto más hago journaling, cuanto más practico en sentirme plena con lo que ya tengo, más me doy cuenta de que las cosas que realmente me hacen feliz son las cosas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, yo hago una cosa, un ejercicio por las noches, escribo, me gusta mucho hacer un diario. Y me hago un par de preguntas. Y una de las preguntas que me hago las noches es, ¿qué es lo que más feliz me ha hecho en el día de hoy? Y el 90% de las veces son cosas estilo, por ejemplo, el otro día me encontré un perro y el perro, mientras yo fui a comprar, se me acercó a mí y me hizo gracia porque fue un perro muy bonito. Eso es lo que me alegró el día. Entonces, son esas cosas que muchas veces nos fusionamos tanto con nuestro crecimiento profesional y nos fusionamos tanto con el mejorar y tal, que luego cuando llegas a ese objetivo, ¿no? A ese objetivo profesional, dices, vale, ¿por qué no soy feliz? ¿No? ¿O por qué no me siento pleno? ¿O por qué no siento como que ya está, ¿no? Cuando este era el objetivo que llevo construyendo durante X años y lo he conseguido, ¿por qué no estoy pleno? Pues siento que es eso, que hay que valorar más el proceso, y aunque sí que tienes razón, en plan de son necesarios hacer sacrificios, ¿no? Por ejemplo, yo ya no quedo tanto con mis amistades porque estoy enfocándome en mis negocios, estoy enfocándome en mis encargos, pero siempre busco hueco para el autocuidado, al menos es algo que siempre intento tener escrito en piedra. Siempre busco un espacio para cuidar mi cuerpo, para cuidar mi mente, para cuidar mi espíritu, porque sé que esto es lo que me va a garantizar la felicidad. Y que si yo quito esto, a lo mejor gano 2 horas de trabajo, pero si mantengo esto a lo largo del tiempo, 2 horas de trabajo más equivale a infelicidad, equivale a malestar, equivale a problemas de salud, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, o sea, va a cambiar radicalmente. De hecho, una de las cosas que evalúo incluso es este mismo canal de YouTube. O sea, realmente vale la pena. Entonces, claro, hay otros factores, pues. O sea, lo estoy haciendo por algo. Lo estoy haciendo porque hay gente que siento que hay gente que de verdad necesita este tipo de contenido. O sea, ya no es nada
Sobre todo
más
en
de,
español.
sí, sobre todo en español. Es más como que ahora siento que esto es como hasta un deber. O sea, debo, ¿sabes? Como que estoy mejorando el mundo si lo hago. Mientras que si lo estuviera viendo solamente por la parte económica, que ya te digo, es nula, por lo menos en este canal en español, es prácticamente nada. O sea, nosotros hace poco, bueno, eso es para reírse, hicimos un concurso y los envíos de los premios salieron en una cantidad de dinero que es que ni te imaginas, porque eran en
Claro.
países en Latinoamérica, ¿no? Y los envíos son de más de 150 euros
Sí,
una
sí,
caja.
sí.
Entonces así como que salimos perdiendo económicamente, por supuesto, pero la satisfacción, por lo menos a mí, que me dio de hacer un concurso, no sé qué, que la gente
Exacto.
participara, o sea, participaron, entraron como 90 personas, al final fueron como unos 30 nada más, pero hubo buena participación y conseguimos que XP-Pen nos diera unas tablets para entregar, ¿sabes? O sea, fue algo. Fue un logro, y eso nos llenó bastante, sí.
Exacto. Es también buscar esas cosas, ¿no? Porque siento que el propósito de la vida, voy a ir a las partes más, ¿no? Es realmente mejorarte a ti mismo, ¿no? En lo mayor posible, aprender y demás, pero al final esa capacidad de mejorarte y de aprender, luego poder dárselo a otras personas. Yo creo que eso es lo principal que a ti te va a garantizar la felicidad, no tanto el interior, que también, porque es importante cultivarse. Pero luego, es lo dicho, Blade, por ejemplo, en tu caso, no sacaste un beneficio económico, ¿no? O sea, no sacaste un beneficio en la carrera, pero a ti te sentí bien y te sentiste realizado porque fue algo que pudiste aportar al mundo, fue algo que pudiste hacer feliz a otras personas. Y ahí es donde acaba residiendo esa felicidad, ese punto de realización real, más allá de, oye, saqué X dinero, o oye, conseguí esta nueva cosa. Son ese tipo de interacciones, esas conexiones las que realmente van garantizando, pues, nuestra felicidad, en mi opinión.
Tal
Así
cual.
Que, yes.
Bueno, Sari, yo creo que ya es suficiente para
los
escuchas y será que la extendemos en algún stream o en otro podcast más adelante.
Yes.
Muchísimas gracias por participar y
un
nada,
placer.
Nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias.
Okay. Muy bueno, gracias por la oportunidad.
¿Qué tal?
Bien, ya te dije, madre, si me dejas empezar a hablar, puedes tener aquí 2 horas. Lo siento si lo alargué mucho.
No, está bien. Normalmente son 40 minutos, 50 minutos. Tuvimos 1 hora, está bien. Está perfecto. Okay. Y de todas formas, le coloco un 100, o sea, en vez de 100% de velocidad, lo coloco a 102%, donde no se nos distorsiona la voz, pero es un poquitito más rápido.
Más
Entonces,
rápido.
Siempre termina siendo menos. Porque ya te digo yo que la gente escuchándome a la velocidad normal que hablo, la gente se duerme, sobre todo en los vídeos. Ahorita cuando estoy hablando contigo, me esfuerzo a hablar más rápido. Pero si fuera un video normal, estuviera, bueno, ahora vamos a hacer tal cosa.
Y esto.
Por eso que la gente se sale, no tarda ni 15 segundos en salirse del Twitter, tarda como 4 segundos nada más. Que, no, me voy. Pero bueno. Muchísimas gracias. Igual esta tarde voy a hacer otra. Tengo otro artista que voy a entrevistar en la tarde. Ya tengo varios grabados. No sé exactamente qué fecha va a salir este, pero voy a intentar que sea uno de los primeros en el año para que lo puedas compartir y eso.
Sí, tú me avisas desde qué tal, que yo encantada de verlo.
Genial.
Y también para compartirlo por todo. De verdad, gracias por la oportunidad.
No, ni te preocupes. Si alguna vez quieres hacer algún vídeo que quieras compartir en el canal, ya sea, puede ser una tontería, puede ser que si un... ¿Cómo se dice? Un portafolio tour o algo así, algo que sea súper sencillo.
Oye, a mí me gustaría, lo dicho, como a mí me gusta mucho y a lo que al final voy a enfocar, lo he estado pensando en plan del canal de YouTube, es esta última parte que hable, en plan del tema de hablar de salud mental para artistas, hablar de cómo cuidar, cómo esto, cómo lo otro. Así que si te apetecería, pues hacer algún vídeo así o hasta algún vídeo del tema de color, ¿no? Tener un tutorial de color, de cómo yo empiezo en ilustración para empezar el color. Oye, a mí me encantaría.
Eso sería ideal. Lo que pasa es que lo que no quiero es que tampoco lo sientas como que, wow, tengo que grabar este vídeo, no sé qué, ¿sabes? Como
ni
que
te
sea
preocupes.
Mucho trabajo. Lo decía lo del portafolio porque es... una cámara hacia abajo, ¿sabes? Y conversar mientras pasas páginas. Es como más fácil de generar ese contenido. O sea, lo que tú
veas... lo veo si tal te... Porque ahora como estoy con otras cosas, estoy montando la autonomía, estoy mirando toda la tienda online y todas estas cositas, pues el primer trimestre de 2021 creo que no voy a estar disponible.
No te preocupes.
Pero después voy a ponerme de nuevo con la creación de contenido para el canal de YouTube y para estas cositas. Así que se puede mirar. Va a ser un vídeo, me da ilusión, en plan de a lo mejor algo con ese tema, un micro tutorial de color, algo así estaría guay.
Algo que también hemos estado pensando es hacer, ¿sabes? No sé si sabes ese programa que varios artistas dibujan a la vez.
Magma Studio, ¿no?
Estamos pensando en hacerlo con eso. A ver, solo por echar broma un rato y conversar y tal. Sí. Entonces, si te apuntas también sería genial.
Tú me avisas, yo, a mí, ¿cómo se dice? En un batallón, a mí tú me dices, sé esto, y yo, venga, vamos, adelante. A mí me encanta crear, y si además se puede ayudar a otras personas en el proceso,
genial. Tengo que ponerme entonces a hacer todos esos, ¿sabes? Los pop-ups que salen de cuando haces streaming.
Vale, las alertas.
Sí, las alertas, exacto. Voy a tener que ponerme a hacer eso, porque tengo los defaults. Sí, verdad que hice unos para el de Twitch. Pero en YouTube tengo los defaults, o sea, que son super X, es el típico zombie este que sale caminando así.
Y exacto.
Es súper aburrido. Pero bueno, muchísimas gracias. Ya tengo que irme porque tengo que alistarme para el siguiente.
Claro.
Pero bueno, súper agradecido y un placer conocerte.
Igualmente, de verdad. Nos mantenemos en contacto y, oye, desde que yo vea ahí un hueco que digo, oye, mira, ¿puedo organizar este vídeo, hacer un tal? Te mando a lo mejor un poco la idea y la estructura. Tú me dices, cambia esto tal.
Perfecto.
Y miramos para hacer un vídeo.
Genial.
Pues bueno, que tengas
Muchísimas
un buen
gracias.
Día. Gracias
Igualmente.
A ti. Chao, chao. Chao.